Lección undécima de la segunda parte de Génesis. Lección undécima. Bien, el otro día nos paramos un poco en este capítulo de la búsqueda de Isaac. Y ahora ya terminamos la historia de Abraham, ¿eh? Y ya dijimos que el plan general en cuanto a Génesis como asignatura se basaba principalmente en hacer un estudio más densificado de los capítulos 1 al 11, porque comprenden una serie de materias que le van a repercutir mucho a través de la Biblia para la comprensión de los antecedentes en todo lo relativo a la creación y a las primeras experiencias humanas del hombre viviendo bajo diferentes disciplinas de gobierno hasta llegar al diluvio, y que después daríamos también una más notable importancia a los capítulos 12 al 25, es decir, lo que es la historia de Abraham, por cuanto allí ya se formula todo un plan de Dios, que cuando el hombre ya ha podido vivir todas estas dimensiones de la experiencia, llama a un hombre, allí en Ur de los Caldeos, y a este hombre se le manifiesta, también lo sujeta, podríamos decir, a una cierta disciplina de relación, y a través de este hombre él formula su promesa con él, y para su descendencia, en la que tienen que ser benditas todas las familias de la tierra. A la larga, la iniciativa de Dios, yo no sé qué día sería, pero el día que Dios llamó a Abraham, cuando aún moraba en Mesopotamia, me gustaría saberlo para marcarlo en el calendario, porque yo creo que fue un día tremendo, ¿no? Porque a partir de aquel momento Dios emprendió un camino de revelación con respecto al hombre, que ha sido maravilloso manifestarse a través de un hombre, de una familia, de un pueblo, a través de la historia, dejando al hombre y a la familia y al pueblo vivir sus propias experiencias, manifestando lo que son como hombres, pero también siempre dejando bien en claro que la restauración de la fe en Dios es el principio de toda la actitud que el hombre puede adoptar frente a una voluntad redentora de Dios. Y esto es esencial. Y cuando hemos dicho esto, ya podríamos decir que hemos dicho la historia bíblica en cuanto a esto. Porque después, ahora aquí ya, pues mira, se habla aquí de la segunda mujer de Abraham, ¿no? Cetura. Y aún vive Abraham muchos años, aún vive unos 40 años más, ¿eh? O sea que ahora en unos pocos versículos pasan 40 años. Pero finalmente dice, y estos fueron los días, en el capítulo 25, versículo 7, los días que vivía Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Daros cuenta que es importante que, aun cuando hay esta divergencia en cuanto a la promesa, el parentesco de Isaac y de Ismael sigue siendo hoy así, ¿eh? Yo cuando recuerdo que cuando estaba tan furibunda la guerra de Palestina y todo aquello, pues yo he visto muchas veces a Isaac e Ismael juntos, cogidos de un brazo, de la mano, ¿eh? O sea, ver un judío y un palestino cogidos de la mano, porque es así. Aquí Isaac e Ismael sepultaron a Abraham en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Aquella heredad que Abraham había comprado de los hijos de él, y fue sepultado con Sara, su mujer. Luego lo podréis ver aquí, mientras yo voy a la otra clase. Entonces viene aquí una relación de la descendencia de Ismael. Dios deja aquí apuntado un poquito hacia dónde se dirige ya esta rama, y inmediatamente ya nos viene el nacimiento de Jacob y de Esaú. Bueno, ya sabéis que lo importante de estas de estas historias es que de alguna manera se perpetúa la voluntad y la línea de la promesa a través de la línea de la fe. ¿Eh? Y todo el demás texto que hay de relato es un texto por el que se manifiesta cómo este concreto hombre, que por ejemplo fue Abraham o fue Isaac o fue Jacob, cómo viven esta vida de fe, que son hombres como los demás, y como vimos en Abraham, también ellos tienen sus test, por los que se ve de qué manera, siendo hombres como los demás, no obstante, son capaces de asimilar lo que constituye la revelación de Dios, porque a los tres se revela reiterando las promesas y se les revela de una manera directa, de tal manera que a ellos no les cabe ninguna duda que Dios les ha hablado y les ha dicho cosas. Y ellos viven una experiencia, cada uno de ellos, en los que no falta todo un contingente de flaqueza humana, como encontramos en el caso de Isaac y en el caso de Jacob. Y en la descendencia de Isaac, como más breve, como después en la descendencia de Jacob, ya mucho más amplia, encontramos también cómo las personas que saben y a través de las cuales se tiene que perpetuar la promesa, no obstante, pues son variopintas, son pluralistas, divergen mucho, como es lógico, en temperamento y en todo, pero siempre quedan vinculadas por esto. No solamente por el parentesco, como aquí vemos en Ismael y en Isaac, que entierran a su padre, donde estaba enterrada su madre, sino precisamente porque lo que más se destaca de su vida es la vinculación con las promesas de Dios. Bueno, hay toda una serie de cosas que hay que comprender en cuanto al mismo nacimiento de Jacob y de Saúl. La línea de la promesa ha de continuar por Jacob. Pero vosotros conocéis aquella lección de Romanos 9, 10, 13, donde en relación con lo que es la soberanía y también, claro, la omnisciencia de Dios, allí se formula aquel enunciado de a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, como dando lugar a entender a una especial elección y etcétera, etcétera. Bueno, aun cuando Dios, dice Pablo, porque Pablo es el que nos explica esto, escogió a Jacob según los principios por los que él elige, que no estamos ahora aquí predestinando, no hemos de dejar esta lección para otra cosa, pero Dios elige, pero elige también en base a unas determinadas situaciones que él conoce, e incluso, claro, que conoce históricamente de antemano, y eternamente para él son permanentes, las conoce, ¿por qué? Porque Dios es eterno y no se les esconde nada. Pero eso, ni aun eso, nos puede impedir de que veamos en Jacob lo que nunca vemos en Esaú. Es que Esaú llega un momento que, yo de veras, hasta se hace un poco simpático, dentro de que es un poquito brutote y así, pero Saúl se hace simpático, al final de cuentas el hombre salía a cazar, pues yo, nada mal hombre, y salía a cazar y venga, y era bregador, ¿no? Pero siempre vemos a Saúl más bien el hombre con todas las elegancias que queráis, pero el hombre profano, que él ha escuchado tanto allí junto a su padre en estas veladas de noche en las tiendas donde ellos vivían, pues ha escuchado en las veladas las historias que Isaac contaría del abuelo Abraham y lo que Abraham le relataba en cuanto a sus ascendencias por la línea de Sem hasta Noé, y cómo el Dios de la gloria, pues es el Dios que se le había aparecido en Mesopotamia, y no era otro que el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Pero Saúl es un hombre profano, y es un hombre en el que realmente, cuando le fallan sus proyectos humanos, es capaz de llenarse de amargura, de resentimiento, y hacer valer esto casi por largos años de su vida, y así se pierde en el texto bíblico la historia de Saúl, sin que aparezca ni un solo retazo de piedad. No tiene en cuenta a Dios. En cambio, Jacob, a pesar de todo su juego un poco equívoco, un poquito asesorado por su madre, en Jacob siempre anda la misma preocupación, ¿verdad? Y tanto es así que Dios tiene las manifestaciones con Jacob. Y las tiene incluso cuando Jacob se va a marchar otra vez de allí a la tierra de, ¿verdad?, en Padan Arán. Y se le manifiesta cuando vuelve. Y Jacob tiene en cuenta todas estas manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque él está pendiente de que las promesas hechas a Abraham y a su padre se cumplan, ¿no? Bueno, pero yo digo sobre todo esto, que no nos impide los mecanismos, por decirlo entre comillas, de la elección de Dios tocante a Jacob, con preferencia a Saúl, bien que Saúl era mayor, pero que nunca se ve en Saúl lo que se ve en Jacob, es decir, la piedad pendiente de la línea de la promesa, ¿no? Bueno, hemos de contemplar que ya lo que vimos en la sección, hay los aspectos feos, que se pueden llamar, ¿no? Como en Rebeca, ¿no? Han tenido que ir a buscar a Rebeca en un medio confuso, donde aún se mantenía algo del conocimiento de Dios. Entre lo malo, pues Abraham envió a su criado a buscar lo menos malo, ¿no? Porque allí entra aquella gente de los valles que estaban junto a Mamré, no interesaba andar por allí. Y entonces a Job viene el capítulo aquel 27, donde se produce el incidente feo, pero feísimo, de la suplantación de la bendición, ¿no? Cuando Isaac obtiene, ahí Jacob obtiene la bendición de Isaac mediante engaño, mediante una simulación, que esto demuestra muchas cosas. Ahora, Jacob, no obstante, y esto, va desarrollándose espiritualmente, toma también iniciativas carnales, ¿no? Claro, aquí entre medio hemos de pensar también en la persona de Isaac, que vive una vida, queda un poquito, digamos, emparedado entre Abraham y Jacob, ¿no? Porque Abraham y Jacob son tremendamente movidos, ¿eh? Trajinan a base de bien, y a Abraham solo le faltaba aquella incursión de los reyes del este, ¿no?, para hacer aquella tremenda expedición de persecución y recuperación de los bienes y de su familia. Pero un hombre activo que va, que vuelve, que baja a Egipto y todo. En Isaac apreciamos una vida mucho más sedentaria, ahí habita allí en Gerar, ¿eh? Y la experiencia que vive allí realmente se mueve un poco, pero no demasiado. Pero eso sí que apreciamos, que también se produce un poquito los problemas allí con Abimelec, ¿no? Tienen también en Gerar, tienen sus problemas, ¿no? Pero una y otra vez también encontramos a Isaac, por ejemplo, 26-25, edificando un altar, invocando el nombre de Jehová y plantando allí su tienda, y allí abren un pozo, ¿eh? Luego viene un problema, la incidencia con la cuestión del pozo, y donde fluyen también una serie de circunstancias que nos muestran las cosas costumbristas de aquellos tiempos, frente a problemas de este tipo. Todo esto es muy interesante y bueno para hacer exégesis, digamos, parcial, o para dedicarse a estudiar de una manera expresa las costumbres de aquellos pueblos. Pero nosotros, por la cantidad pequeña que tenemos ya de lecciones, solo nos queda otra, hemos de saltar todo esto. Así pues, Isaac vivía tranquila, fructíferamente, el desarrollo de su actividad se limitaba a la tierra esta, como hemos visto en el capítulo 26, y claro, él también tiene revelaciones de Dios. En el capítulo 26, versículos 2 al 5, ¿verdad? Dice: se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, etcétera, etcétera, por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y fue en base de una indicación de Dios que él habitó en Gerar y no se movió. ¿Eh? Y aquí en el versículo 15 tenemos referencia a los filisteos, ¿no? Es interesante entrar aquí, como poco a poco los pueblos que en la historia bíblica van a tener un papel importante, los vemos ya ir apareciendo. Es decir, que todas aquellas zonas van cogiendo las características dentro de los cuales la revelación irá tomando amplitud. Habrá todo aquel tiempo de la, entre tanto que baja el pueblo de Israel con la familia de Jacob a Egipto, allí va a haber desarrollo de pueblos. Cuando vuelvan ya allí, aquellos pueblos habrán llegado al colmo de su desarrollo en el sentido peor de la palabra. Seguramente que económicamente marchaban bien y tenían buenas facilidades para la vida, pero al mismo tiempo había llegado al colmo la maldad del amorreo, no tenía que llegar. Pero quiero decir, porque aquí dicen, oh, filisteos, hombre, aquí filisteos, pues claro, ya aparecen, ya los hemos encontrado. Los pueblos aquí van formando, se van concretando incluso, podríamos decir. Se van concretando aquellas naciones que luego serán un reflejo de todo lo que al final de cuentas son todas las naciones de toda la historia del hombre, a través de todos los tiempos. Con bloques, con confederaciones, con asociaciones, y todas estas cosas ya se va produciendo así. Pasamos por alto esta cuestión que hemos dicho de los pozos y vemos aquí uno de los aspectos del carácter de Saúl en el capítulo 26, 34 y 35 versículos. Dice: cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, heteo, y a Basemat, hija de Elón, heteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él, noblote y todo lo que quieras, pero él se bajó por allí, se fue a un mercado, vio a las hijas de él, le gustaron y venga, y tira adelante, ¿no? A ver, venga, ven y te invita a casa. Y claro, no podían convivir porque Isaac y Rebeca eran piadosos, ¿no? Así que Isaac, entonces supongo que todo esto pesaba mucho en el ánimo y a la hora de bendecir tú venía al hombre sus problemas, ¿no? Es interesante ver también las formas de la bendición. Los dos magníficos poemas de Isaac podemos admitir, pero con mucha propiedad, que Isaac fue un poeta muy bueno. La bendición de Jacob es preciosa. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y en cuanto a belleza, no es menos bella, aunque más corta, la que habla Esaú, ¿no? Cuando dice que Esaú alzó su voz y lloró. Fue un clamor el de Esaú. Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea que era un poeta con ideas muy hermosas, y aquí proféticamente está expresado con mucha belleza, ¿no? Bueno, entonces queda aquí esta familia ya dividida, y precisamente la carne trae carne. Las acciones carnales concebidas desde plataformas. Yo supongo que Dios hubiera podido dar lugar a través del testimonio de Saúl, el que el mismo Saúl hubiera podido comprender que por lo menos las promesas no podían cumplirse en él, que no era piadoso, que no le importaban las promesas de Dios. Y, pero Rebeca, amargada con las nueras, y estimuló a Jacob para hacer esta suplantación, que realmente avergüenza, pero el caso es igual. Por esto, el pobre Jacob tuvo que pagar mucho. Fue un acto carnal y la carne, carne trae, ¿no? Y todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hombre, pero es que es Jacob, que después será Israel. Es igual, todo lo que el hombre sembrare, aunque sea Israel, esto también segará. Y así pues se cumplió lo que era un designio claro de Dios, en vista que el que típicamente tendría que haber heredado la bendición y la promesa, pues no era la adecuada. Y el otro sí. Pero a través de la disciplina Dios enseñó a Jacob cuánto tuvo que sufrir en la tierra, lejos, pensando que de alguna manera él tendría que volver a su tierra. De momento había arreglado el asunto, marchándose. Pero después, ¿qué? Bueno, Dios le dice, pues tú ves a vivir esta experiencia, tendrás que volver. Así que en el capítulo 28 es cuando él recibe la experiencia ya personal de Dios, ¿no? Entonces Isaac llamó a Jacob y dijo, mira, no hagas tú como tu hermano, ¿eh? No tomes mujer de las hijas de Canaán, dice el capítulo 28. Levántate, ve a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Si no recuerdo mal, cuando la última vez que supe de allí, había estaban las cosas allí mejor, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue para Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, vio a sí mismo Esaú, versículo 8, este chaval era la monda, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea que se iba complicando la vida el chico, ¿no? Pero ahora llega este momento. Jacob, ya seguramente con resquemor en su corazón por todo lo que... Y sale de Berseba y se fue a Arán. Y es cuando viene y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él, ¿no? Y dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra, bueno, tenéis que comprender una cosa, hay versiones que los textos son un poquito difíciles de expresar, pero de hecho aquí lo que dice el texto hebreo es que Jehová estaba al lado de la escalera. Estaba al lado, no al alto, al lado. Y fijaros bien que dice abajo, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar, yo no lo sabía. No Jehová estaba en lo alto de la escalera, no estaba en este lugar, estaba aquí, y yo no lo sabía. Era ya una manifestación más de esta voluntad de estar, como dice Proverbios, con los hijos de los hombres. El Logos, aquella sabiduría de Proverbios que se identifica con el Logos, dice, mi delicia es estar con los hijos de los hombres, mi delicia es la paraclesía con el hombre, estar con el hombre. ¿Por qué? Porque como el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, Dios encuentra un gusto y un placer en que el hombre pueda marchar según los dictados de la conciencia que Dios le ha dado, para recrear de toda esta hermosa creación, para hacer esta maravilla que es la realidad del hombre sobre la tierra, ¿no? Y despertó Jacob de su sueño, después que Dios le ha dicho, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, etc. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. tienes que marchar porque has metido la pata, ¿verdad? Pero yo soy, veo que tú guardas la línea de la promesa y estabas preocupado por la bendición, no por las riquezas, ¿no? Y tu hermano estaba preocupado por pegarse allí un atracón de frijoles con bacon, ¿no? ¿Sabes, eh? Pues no, señor. Y así que yo voy a estar contigo. Vas a vivir unas experiencias muy malas. Tienes peligros de aquí, allí, al ir. Tienes peligros al volver. Allí tendrás que vivir cosas, pero yo te voy a traer otra vez aquí, porque es esta tierra. ¿Eh? Esta tierra en que estás acostado y todo. Bueno, allí vemos la multiplicación de la familia, ¿no? Y tiene bendición material y tiene que bregar con el ladino de Labán, ¿no? Que es un elemento también. Pero lo que es interesante son que aunque no hay unas comunicaciones muy frecuentes, ¿no? Pero es interesante pensar cómo Dios se va relacionando con Jacob, ¿no? Allí, por ejemplo, a ver aquí. Cuando ya se empieza, aquí tenemos nosotros una, a ver si encuentro esta otra. La primera. En el 31, ¿no? Dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Y también dijo a Jacob Jehová, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. ¿Eh? O sea que vemos que de camino, cuando él huye y cuando ha vivido sus experiencias allí, aunque se ve que Dios iba cultivando, por decirlo así, el sentimiento de su cuidado y su protección en base de la promesa. Y envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. y dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y que vuestro padre me ha engañado, ha sido un elemento, ¿no? Y me ha cambiado su salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal, ¿no? Y entonces explica el versículo 11. Y sucedió que el tiempo que estaban las ovejas en celo, tal, tal. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren, etc. Y aquí le da esta experiencia. Lo importante es que vemos a Dios aquí colocado. Incluso, Dios interviene con Labán en el capítulo siguiente. ¿Eh? A ver si lo vemos aquí. Y cuando se entera Labán que Jacob ha huido, imaginaros tú, un suegro como este, con un berrinche, entonces Labán toma a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó, le dio alcance en el monte de Galaad. Pero vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche. Dios viniendo a un arameo. Nadie puede atar las manos a Dios diciéndole lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, no ruega que le hagas daño, háblale bien. Y alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad y le dije, bueno, pero le trata bien, ¿no? O sea, que no hay aquí, no se puede. Y Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, los ayudos a la tienda de Lea, entró en la tienda de Raquel y entonces cuando viene el hecho aquel de los terafim, ¿no? De los idolillos. Esto demuestra que verdaderamente aquella convivencia allí no era todo lo que era de desear, ¿no? Aquellos no suplantaban, digamos, a Dios, en el sentido más amplio de la palabra, sobre todo para Jacob. Pero ellos estaban enmarcados allí en un contexto cultural y folclórico, si queréis, ¿no? Donde estas prácticas, incluso ornamentales de las tiendas, el tener allí aquellos terafines colgaditos y todas estas cosas, un poco de superstición, un poco de todo, ¿eh? Por esto que Dios le dice, sí, sí, pero es que no son las tierras que te tienen que hacer cambiar a ti. Es que tú, tu descendencia, lo que tienes que hacer cambiar es el carácter del mundo, el carácter de las tierras donde habitáis. Así pues, porque mira, allí en Canaán tenía que llegar el amorreo al colmo, ¿no? Pero así que él buscaba los ídolos y se produce esta colisión. Pero esto sirve sobre todo para que se vaya poniendo distancia entre esto y esta nueva llamada de Dios. Bueno, ahora ya es hora de volver. Te dije que te traería aquí, te voy a traer. Y pero, ¿y mi hermano? ¿Tú? Bueno, pues otra dificultad a superar. Pues aquí está tu hermano. Y entonces él se prepara para un encuentro con Esaú. Se prepara porque sabe que como dice muy bien, Labán llega a tener, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea ese señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, es aquí, juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte, etc. Dice, y regresó y se volvió Labán a su lugar. Pero Jacob siguió su camino. Allí había quedado un mojón, de aquí no pasarás, ni yo tampoco, y etcétera, como para establecer una formalidad. Dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Bueno, este también es un encuentro muy interesante, ¿no? Los problemas, después que se ha encontrado con un campamento de hombres, ahora se encuentra con un campamento de ángeles. Bueno, ¿todo esto qué es? Pues todo eso son experiencias de un hombre de Dios, que se encuentra con los recados de Dios, con los mensajes de Dios, y también con las oposiciones y con las tentaciones que le brindan los hombres. Porque si después de Labán hubiera dicho, pues bueno, pues efectivamente, pues yo me voy a quedar todo aquí, y desde este mojón que has puesto aquí de separación, y así no me alejo, porque esta parecía ser la intención de Labán, ¿no? Pero no es así. Así dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Él pudo comprender que Dios que le había prometido protección, al ver ángeles de Dios, él pudo entender que estaba protegido. Así que ahí es muy interesante leer la oración de Jacob en los versículos estos. En el versículo 9, aquí, Jacob dice, cuando recibe unos mensajeros que le hablan de Saúl, dice, ¿sabes a quién hemos visto? Es que a Saúl, dice el versículo 6, dice, y te busca, o sea que viene a por ti, con 400 hombres. Y Jacob tuvo gran temor y se angustió, y cuando llega al versículo 19, dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, tal y tal y tal y tal. La oración, la misericordia nuevamente. Menor soy yo que todas las misericordias que has usado conmigo. Y ahora, Señor, tú me has dicho y yo te haré bien. Yo sigo creyendo esto. ¿Cuándo se ha tenido que humillar Esaú, verdad? ¿Y a cuántos proyectos quedan atrás? Quiere salvar la vida de las esposas y de los hijos. ¿Por qué? Porque allí está la descendencia. Y de allí tiene que continuar la promesa, ¿no? Por allí tiene que venir todo. Así que él sigue preocupado, ¿no? Bueno, podemos dejar antes de que vengan pensar en la lucha de Jacob con el ángel, ¿verdad? Ya sabéis que aquí hay el cambio del nombre por Israel, ¿no? Y cómo se nota el empeño de la fe, la persistencia de la fe. Son escenas que resultan un poquito extrañas, indiscutiblemente, porque de esta manera literal ninguno ha vivido esta experiencia, por lo menos en nuestras generaciones, ¿verdad? Pero ni en la antigüedad no sabemos cómo podía ser esto. Pero dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta que el varón le dice, ¿y cuál es tu nombre? Pues Jacob. Y el varón le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Luego ya sabemos lo que dice la aseveración bíblica, sin contradicción, lo que es menos es bendecido de lo que es más, ¿no? ¿Por qué preguntas mi nombre? ¿Con quién crees? ¿Quién te puede cambiar el nombre a ti? La idea judía también, aquello que decíamos aquel día, ¿no? Solamente el superior cambia de nombre al inferior, ¿no? Y llamó Jacob aquel nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Había luchado, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto son trazos, ¿verdad? Son estos rasgos fuertes de un cuadro de una vida, de una pintura, ¿no? De una vida que tenía una vocación y fue fiel a esta vocación a través de todas sus vicisitudes. Y tanto es así que los errores pasados han sido, por decirlo así, purgados, ¿eh? Los errores de la carne se han pagado con el sufrimiento de la carne, ¿verdad? Pero se encuentra con Esaú y se perdona, ¿eh? Es hermoso pensar que Ismael y Isaac entierran a su padre, y es hermoso ver que Jacob y Esaú se encuentran y se perdonan, ¿no? Luego hay también la escena de Dina vengada, ¿no? Una escena también. Y, pero ya no vamos a pasar por alto, por cuanto esto únicamente demuestra el caldo, digamos, de las costumbres y de las formas de vivir que había, y al mismo tiempo hay aquí una gran referencia genealógica que para los eruditos que armonizan todo este nomenclátor se nota perfectamente toda la estructura de estas familias que van ensanchándose, que mantienen un parentesco, que incluso a la larga estos nombres van conectando con la historia secular de otros pueblos que también tienen su historia, bien que no tienen directamente nada que ver con la revelación bíblica. Y así nos quedamos para que este próximo día tengamos delante la historia de José con la friolera de 12 capítulos, pero que también tiene sobre todo de importante lo que veremos al final, ¿no? Cuando José va a morir y dice, bueno, voy a morir, llevadme a la tierra, llevad mis huesos allí. Es decir, que continúa la fe en la promesa, pero que tienen que pasar 400 años, imaginemos. Eso es pegar un tirón muy fuerte, ¿no? Y a unos cuantos capítulos. Mirad aquí, como sois pocos, podéis ver aquí un momentito, que el otro día lo prometí que lo traería, siempre en base al rigor teológico con que Dios lo llamó. Así pues, nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Sí, como Abraham, como Abraham. Como Eliezer, como Eliezer. Como Isaac, como Isaac. Si es como Abraham, tendremos esposa para nuestros hijos. Si es como Eliezer, podremos servir a nuestro Señor con gusto y con alegría. Y si es como Isaac, pues recibiremos la esposa. Es decir, que el complemento, la gran vocación de la vida, se cumple con gozo y con alegría.